Buenos días, UMH. Un peregrino en su última etapa, así se definió el Papa Benedicto XVI antes de abandonar el Vaticano en una renuncia histórica que no ha dejado indiferente a nadie. Cansado por la edad o por los escándalos de una cúpula corrupta, el ahora Joseph Ratzinger deja libre el cargo y una responsabilidad cuyo nuevo ocupante sin duda dará mucho que hablar. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes 1 de marzo y en el día de hoy continuará la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad y posibles precipitaciones débiles a primeras horas. Después alternancia de nubes y claros con viento flojo. Las temperaturas continuarán sin cambios significativos y alcanzaremos una máxima en torno a los 12 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad de hoy, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por José Gómez y Andrés Maestre. Comenzamos con la Universidad Miguel Hernández, que revoca el nombramiento como doctor honoris causa a Gerardo Díaz Ferrán. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en su última sesión, ha revocado por unanimidad el nombramiento como doctor honoris causa al exdirigente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, tras conocer el informe emitido por la comisión que se ha encargado de estudiar si la UMH debía revocar esta distinción al empresario. El 18 de diciembre del pasado año, el Consejo de Gobierno retiró cautelarmente al propietario de Viajes Marsans los derechos y privilegios que ostentaba en la UMH como doctor honoris causa. Hasta ayer, que le fue revocada definitivamente la distinción. Díaz Ferrán fue investido como doctor honoris causa por la UMH en un acto que se celebró el 28 de enero de 2008.
Y la Universidad Miguel Hernández participa en la demostración del coche eléctrico más potente del mundo. Nos lo cuenta José Gómez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández participa en la demostración del coche eléctrico más potente del mundo que ha presentado la multinacional española Aprusidiada por primera vez durante los test days de la Fórmula 1 en el circuito catalán de Montmeló. En la demostración, el piloto Antonio Zanini y la campeona motociclista Laila Sanz han realizado una demostración de su conducción del nuevo vehículo eléctrico para mostrar sus prestaciones a los asistentes. En la UMH se ha desarrollado el módulo de comunicaciones del vehículo y la infraestructura que permite recoger datos sobre el funcionamiento y rendimiento del vehículo, por ejemplo, su posición y velocidad, para su transmisión a un centro de control y posterior visualización por los asistentes al evento a través de sus terminales móviles.
Pasamos ahora a las noticias nacionales. Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar los papeles de Bárcenas.
El juzgado de instrucción número 30 de Madrid ha abierto diligencias sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular contenida en los llamados papeles de Bárcenas, según ha asegurado el sindicato de funcionarios Manos Limpias, autor de la querella. Esta querella fue presentada a principios de febrero contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por los delitos de alzamiento de bienes, fraude en documento mercantil y delito fiscal. El juzgado ha comunicado al sindicato Manos Limpias que abrirá diligencias por este asunto y les ha pedido que se ratifiquen en la querella.
Por otra parte, el temporal deja sin clase a 2.000 alumnos en varios puntos del país y provoca retrasos en el AVE.
El temporal de nieve y frío que sacude el noroeste y centro peninsular ha dejado sin clase a más de 2.000 alumnos, ha afectado al transporte ferroviario y por carretera, ha dañado cultivos y ha hecho que la Guardia Civil tuviese que intervenir para asistir el parto de una mujer aislada en Ávila. El temporal también ha afectado al AVE, que ha tenido que reducir su velocidad entre Valencia y Madrid en diversos tramos de las provincias de Cuenca y Albacete. Este episodio de frío y nieve parece que finalizará a lo largo de hoy. Así, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el sábado un predominio de cielos poco nubosos y para el domingo, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles.
Y pasamos a las noticias del panorama internacional. El mundo, como ya anunciábamos, despide emocionado al Papa Benedicto XVI.
Con pena y lágrimas, entre ellas las de su secretario y prefecto de la Casa Pontificia, George Gansway, se despidió ayer desde el Vaticano a Benedicto XVI, 3 horas antes de que el sucesor de Pedro dejara de ser el líder espiritual de 1.200 millones de católicos de todo el mundo a las 8 de la tarde del jueves 28 de febrero. La Iglesia Católica entra a partir de ahora en el periodo de sede vacante. La primera congregación de cardenales preparatoria del cónclave, que elegirá al sucesor de Benedicto XVI, se celebrará este próximo lunes 4 de marzo, según anunció el cardenal de Nápoles, Crescencio Sepe.
El futuro inmediato de Italia en manos de Beppe Grillo.
Las riendas de Italia están en manos de Beppe Grillo y su movimiento 5 estrellas, a pesar de que no cuenta con la mayoría en la Cámara de los Diputados y en el Senado tiene solo 54 escaños. Parece el único aliado posible para el centro-izquierda de Bersani, que debe buscar acuerdos si quiere desbloquear con rapidez la situación en la Cámara Alta. Desde las filas del Partido Democrático han rogado a Bersani que no acepte formar un gobierno con el eterno enemigo Silvio Berlusconi y que es preferible volver a votar si no se encuentra una salida a este túnel. Por ello, Bersani lanzó el guante a Grillo para que tomase la responsabilidad, ahora que también él ha entrado en el juego político.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando por Elche.
El Ayuntamiento de Elche bonificará en un 50% las tasas de licencias de actividad para las empresas de nueva creación, con el objetivo de incentivar, subvencionar y apoyar el emprendimiento en la ciudad.
En San Juan de Alacant.
Hoy, viernes, a las 7:30 de la tarde, se inaugura en la Casa de Cultura la Semana de Andalucía, que ofrecerá durante los próximos días exposiciones y muestras gastronómicas, culturales y sociales de esta comunidad residente en San Joan d'Alacant.
En Altea.
El Ayuntamiento activa su sede electrónica para acercar la administración a los ciudadanos. La dirección para acceder a este servicio es www.altea.sedelectronica.es.
Y finalizamos en Orihuela.
El Partido Popular abandona el pleno y vuelve a denunciar al alcalde.
Hasta aquí las noticias de este viernes 1 de marzo. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9 y 36 minutos de la mañana... y se queda con nosotros José Gómez para analizar las portadas que hoy podemos encontrar en el kiosco. Si te parece, José, comenzamos con El País.
Buenos días de nuevo, Vero. Pues parece que todas las portadas hoy nos traen helicópteros.
Hoy
todos sabemos por qué.
Estamos por los aires.
Sí. Pero aún así, El País titula con el PSC que supedita a la consulta su relación con el PSOE y subtitula que los socialistas catalanes consideran irrenunciable la autodeterminación. Como he dicho, la foto de portada es para el helicóptero donde se ve al Papa que se va a su nueva casa y la cúpula del Vaticano. Y titula que es una cita del Papa que pone que soy un peregrino en su última etapa. Y subtitula que Benedicto XVI da por finalizado su papado y se refugia en Castel Gandolfo.
Y pasamos de la portada del País a la del ABC, que trae su tradicional fotografía a tamaño póster, que hoy cambia un poquito con las que podemos encontrar en el resto de periódicos.
Sí, porque la mayoría utiliza pues el helicóptero alejándose del Vaticano y el ABC pues muestra a tamaño póster al Papa en su plenitud, con las manos abiertas y citándolo, dice: ahora soy solo un peregrino en su última etapa sobre esta tierra. Titula que el fin del pontificado de Benedicto XVI siempre en el corazón. El Papa cierra su etapa al frente de la Iglesia con la promesa de obediencia a su sucesor y la petición a los cardenales de que sean una orquesta armoniosa.
Y pasamos a la portada del diario El Mundo, que como no podía ser de otra manera, foto de portada para la renuncia de Benedicto XVI.
Sí, esta cambia un poco porque se ve cómo está subiendo el helicóptero y de fondo pues quedan todas las estatuas del Vaticano. Y El Mundo titula: Ideas pagó un millón a la empresa que reformó el chalet de Blanco. El gerente del PSOE y de la fundación contrató una constructora del socio de Orozco para hacer obras en el Jaime Vera. La UDEF cree que el coste del trabajo en la casa del exministro fue superior a los 68.000 euros de cobro. Más abajo toca el tema de Benzema y dice que el juez podría multar a Benzema con 146.000 euros y dejarle 4 años sin carné. Essien también fue cazado a 150 por hora. A esto no le van a hacer nada. Si fuésemos tú o yo, nos metían a la cárcel.
Ya verías.
Seguro.
Además que recordemos que Benzema se puso en la M40 nada más y nada menos que a 216 kilómetros.
Es una locura.
Desde
es
luego. Locura. Pues pasamos a la portada de La Razón, que hoy la verdad que llama la atención más que nunca.
Se ha superado. Porque ni siquiera tiene la franja azul típica de La Razón. Todo está dedicado para la marcha del Papa y titula en grande en negro: el nuevo Papa ha de tener vigor y empuje para llevar con mano firme el timón de la Iglesia. Esta cita la hace en entrevista exclusiva para La Razón el cardenal Bertone, que será el nuevo camarlengo. El hombre que lleva las riendas de la Iglesia hasta que se elija el sucesor de Pedro habla por primera vez a un periódico después de la renuncia de Benedicto XVI.
Claro, con esta exclusiva ya La Razón tiene que dedicarle la portada, el editorial y
todo, y todo una encuentre. Semana seguida.
Y pasamos ahora a la portada de La Vanguardia.
La Vanguardia, como no podía ser, de otra forma también muestra el Vaticano de fondo y el helicóptero con Benedicto XVI alejándose y titula la Santa Sede vacante. Benedicto XVI promete en su marcha obediencia incondicional al sucesor. El Papa emérito se define como un peregrino en su última etapa. Más abajo le da turno a Chacón diciendo que Navarro da un portazo a Chacón por no aceptar el programa del PSC. El líder de los socialistas catalanes duda que la candidata pueda repetir si rechaza la consulta pactada. Y más abajo, y en tema de tecnología, nuevas tecnologías, pone que el Mobile World Congress fue un éxito con 72.000 visitantes y un eco mundial.
Que además ha repercutido en muchos otros trabajos como taxistas, etcétera, de donde se ha celebrado. Nos alegramos muchísimo.
Que esté en Barcelona y que se quede en Barcelona porque trae trabajo.
Desde luego. Y ahora pasamos a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Pues la portada de La Verdad, al igual que como la de después, la de la información, me gustan más. Es una foto realmente bonita en cuanto... pero bueno, bonita y peligrosa.
Y que dio un bastante sustos a los alicantinos.
Sí, porque el temporal trae tornados, nieves y fuertes lluvias a la provincia. Y bueno, la foto se ve el tornado que estuvo en Benidorm, o como dicen, una tromba de agua, una tromba marina. Y titula, la comunidad cierra 2012 con un déficit del 3,45% que le aboca a nuevos ajustes. Más a la derecha titula que solo el 3% de los parados piden toda la prestación para crear negocios.
Y con esa noticia pasamos a finalizar con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Como he dicho, en la foto de portada también destacan el temporal de frío que está azotando todo el Levante y titula el temporal trae nieve, tornados y granizo a la provincia. A la derecha titula Escrivá dice que aún no ha encendido la calculadora del ascenso. 5 autobuses de seguidores del Elche se emplazan a Huelva para animar al equipo ilicitano. Nosotros de aquí también le animamos.
Desde luego.
Y más abajo y para terminar titula el Consell tendrá que aplicar otro plan de ajuste de 2.127 millones. La comunidad registra el mayor déficit del país al cerrar el 2012 con un desfase del 3,45% del Producto Interior Bruto, más del doble de la previsión marcada por Montoro.
Y con esos datos acabamos el repaso a las portadas. Muchísimas gracias, José, por traernoslas.
Gracias a ti.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 1 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Centro Social de Las Vallas, en la carretera de la Casilla, sin número, de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Además, en el Autobanco Leopoldo Vicente Serrano, número 4, situado junto a la parada del autobús, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Además, en el Consultorio Médico San Gabriel, en la calle Pego, número 1, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Y continuamos en Buenos Días UMH hablando de una cita ineludible para todos aquellos componentes de la comunidad universitaria, ya que los días 4 y 5 de marzo se celebrará en el IFA, en la Institución Ferial Alicantina, la Feria Educa Emplea, en la que no podría ser otra forma, participa la Universidad Miguel Hernández. Y para hablar de esto contamos con nosotros con Cristina Segura y Elena Pérez del Servicio de Gestión de Estudios. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste la Feria Educa Emplea?
Pues la Feria Educa Emplea es un punto de encuentro de las ofertas formativas de la provincia de Alicante y están invitados todos los estudiantes, está orientado a los estudiantes tanto de bachillerato como de la ESO para que puedan ver en un punto toda la información sobre su futuro académico.
Además, podremos decir que es un lugar al que deben acercarse todos aquellos que vayan a comenzar sus estudios superiores para elegir carrera o simplemente ver el mercado laboral.
Efectivamente.
¿Qué papel tendrá la Universidad Miguel Hernández en esta feria?
Bueno, nosotros vamos a llevar toda la oferta formativa que tenemos en la universidad, los diferentes grados. Vamos a dar también información sobre los servicios de la universidad y también información sobre másters oficiales. Y este año, como novedad, pues vamos a realizar también en el stand varias actividades por parte de las escuelas y facultades de la Universidad Miguel Hernández.
Para que se pueda ver un poquito más en vivo lo que se hace dentro de esta universidad.
Para que los estudiantes conozcan un poquito, pues in situ, pues las actividades que realmente hacen los estudiantes en las diferentes facultades, sí.
¿Y concretamente qué actividades se desarrollarán?
Bueno, la feria, no sé si hemos comentado que son el día 4 y 5 del mes de marzo. Entonces, para el día 4 tenemos previsto unas demostraciones por parte de la Facultad de Sociosanitarias, en concreto la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a cargo de, bueno, el responsable de la actividad sería Raúl Reina. Y bueno, van a hacer pues diferentes actividades, por ejemplo, a las de 9:30 a 12, el día 4, pues haremos una actividad que llamamos monitorización del rendimiento en la actividad deportiva y física, a cargo de José Manuel Sarabia. Y luego por la tarde, de 16 a 19 horas, también pues otra actividad que es el análisis de la estabilidad postural, por parte de Juan Castro. También este mismo día pues intervienen por parte de la ESE, de la Escuela Politécnica Superior de Elche, José María Azorín, y harán demostraciones relacionadas con las ingenierías, que todavía tenemos que concretar, pero vamos, ellos colaborarán, las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tanto como las ingenierías, colaborarán los dos días, harán demostraciones los dos días, tanto el día 4 como el día 5.
Uh-huh. Durante las dos jornadas de Educa Emplea, además de la participación de la UMH, también se desarrollarán diversos talleres por parte de otras instituciones, como por ejemplo Forma Elche o la Escuela de Diseño Birma. Como podemos ver, hay mucha competencia, hay muchos stands. ¿Qué es aquello que debe motivar a los estudiantes para acercarse al stand de la Universidad Miguel Hernández?
Hombre, pues este año estamos intentando que el stand sea muy atractivo. Vamos a realizar pues las actividades que te hemos comentado antes, y además, bueno, vamos a hacer sorteos. Bueno, esto no sería novedad porque el año pasado ya los hicimos. Si quieres, Elena, comentar un poquito el tema de los sorteos.
Pues por parte del Servicio de Deportes de la Universidad se van a realizar ambos días sorteos cada hora, más o menos, de material deportivo a todos los asistentes. Y luego también se hará un sorteo de una Wii y un iPad. También durante la jornada del día 4 por la mañana se entregarán la Wii y el iPad que se sorteó durante la edición pasada de IFA.
La verdad que es un muy buen aliciente que todos aquellos interesados terminen de decidirse y se acerquen, y para participar en estos sorteos, ¿qué deberán hacer los asistentes?
Pues nada, simplemente nosotros les daremos una tarjetita donde tienen que poner sus datos personales y contestar algunas preguntitas relacionadas con la Universidad Miguel Hernández. Así les ponemos un pequeño examen. Entonces simplemente complementarán la tarjetita, pondrán la tarjetita en una urna, Y nada, haremos el sorteo, que el sorteo se realizará el último día, el día 5, a las 3 de la tarde. Bueno, esto en relación a la Wii y al iPad. Luego, pues como comenta la compañera, la ropa deportiva, pues simplemente se les da a los estudiantes que pasen por el stand un numerito, y cada hora pues hacemos sorteo de material deportivo de la universidad. Hay una cosita que se me olvidaba comentar, que también es un aliciente. Vamos a hacer también demostraciones de fisioterapia, a cargo de la Facultad de Medicina, que no lo había comentado. La responsable de la actividad es Marica Merlillo, y la verdad que pues también es un atractivo, porque si vas a por el stand y encima te hacen un masajito, pues también viene bien.
Desde luego. Además, con todo lo que vamos a tener que andar por el IFA estos días, viene de lujo.
Muy bien.
Y bueno, si todo esto ya de por sí es un atractivo para acercarnos al IFA y acercarnos sobre todo al stand de la UMH, además, ¿nos podéis dar unas palabras de ánimo para todos aquellos que no se terminan de decidirse por participar?
Pues sí, no sé, pensamos que es una iniciativa muy buena, y pues eso, que queremos animar tanto a gente de la universidad como pues a futuros estudiantes, pues eso, que se acerquen, y yo creo que, vamos, que la oferta es interesante y se lo van a pasar bien. Además estaréis vosotros también, estará la radio, estará, y bueno, pues animaros.
Pues por nuestra parte nada más, solamente recordar a todos los interesados que el lunes y martes, días 4 y 5, tendremos en el IFA esta feria Educa Emplea, y que están más que invitados a pasarse por el stand de la UMH. Cristina Segura, Elena Pérez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine. 9:49 minutos y qué mejor que un viernes para elegir el destino para acercarnos este fin de semana y hacer una pequeña escapada. Y como cada semana no puede ser de otra manera, nos trae estos destinos Alba Moya. Alba, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Qué pueblecito nos recomiendas hoy?
Bueno, hoy nos vamos a Biar, que es un pueblecito de la provincia de Alicante, como supongo que bien sabréis, que está en la comarca del Alto Vinalopó. Es un pequeño pueblecito que cuenta con aproximadamente unos 4.000 habitantes.
¿Y qué podemos ver en Biar?
Bien, en Biar podemos ver desde monumentos militares, religiosos, civiles y además de su patrimonio natural y algún que otro museo.
Es que nuestros pueblecitos sin museos no son nada. Siempre hasta el pueblo más pequeñito tiene su museo. ¿Qué podemos resaltar de él? Por ejemplo, creo que Biar es famoso por su castillo.
Sí, el castillo de Biar es visible desde todas las direcciones del pueblo y data del siglo XIII. Conserva en su interior una bóveda almohade, que es de las más antiguas de España en su estilo. Además, el castillo fue declarado Monumento Nacional en 1931 y se encuentra en la llamada Ruta de Rutas de los Castillos del Vinalopó. Además, también podemos encontrar la Puerta de Játiva, conocida hoy como el Arco de San Roque, que formaba parte del conjunto defensivo y comercial de la ciudad medieval. Y de este mismo carácter podemos encontrar también la Puerta de Castilla, conocida hoy como el Arco de Jesús.
Y además tenemos, como bien decías, hay hasta monumentos civiles. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Biar también es una parada en este viaje.
Sí, es una obra muy importante, además, de estilo neoclásico contemporáneo del arquitecto Vicente Gassó y Massot. Y además, en cuanto a civil, también podemos encontrar el Convento de los Capuchinos, que en la actualidad alberga las dependencias de la Casa de la Cultura, el Museo Etnográfico y la sede universitaria. El Pozo de Nieve, que es un antiguo nevero del siglo XVIII, y el Acueducto Gibal del siglo XV.
Y además también Biar tiene un patrimonio natural muy, muy extenso, ¿no?
Sí, no nos podemos ir de Biar sin visitar el plátano de Biar, que tiene más de 200 años y es uno de los árboles más gruesos de España y está incluido en la lista de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana. Existe una leyenda de este árbol que se dice que lo plantó Jaime I durante la conquista cristiana.
¡Qué curioso!
Sí, y además también tenemos el pi de la Tosquera, que está también incluido en la lista de los árboles monumentales de la Comunidad Valenciana.
Y bueno, después de ver todo esto, qué mejor, sí, podemos escaparnos este fin de semana, pero también podemos apuntarnos las fechas de las principales fiestas de Biar para visitar el pueblo en todo su esplendor. ¿Cuándo estamos?
Así es, tenemos Moros y Cristianos, que se celebran del 10 al 13 de mayo de cada año, y en ellas destacan las hogueras, que se encienden más de 500 en las montañas que rodean Biar cuando se trae la Virgen del Santuario al pueblo. Es interesante también el baile de los espíes, la danza de los espías, en la que se baila una antigua danza para despedir al gigante vestido de moro. Y por último también tenemos las fiestas de San Antonio o Sant Antoni, que se celebran el 17 de enero. Esta festividad tiene su significado en la recaudación de los impuestos de la ganadería de la época en que se comenzaron a celebrar.
Bueno, yo después de todo lo que me has contado, Alba, voy a empezar a hacer ya las maletas para irnos este fin de semana, pero me tienes que decir también qué podemos comer en Biar.
Por supuesto, en Biar los platos típicos son el arroz con conejo, los gazpachos y la típica olleta de arroz, típica valenciana. Y además en repostería también son tradicionales las pastas como coquetes, los coquetes, los almendros o los rollos de vino.
Bueno, y aunque nos va a llevar Andrés, que ya se conoce el camino, cuéntanos cómo podemos llegar para aquellos que no se vengan con nosotros, cómo pueden llegar a Biar.
Es muy fácil, no tiene pérdida. Desde Elche cogemos la A31 y a la altura de Villena nos desviamos dirección Biar. Se tarda aproximadamente unos 45 minutos.
Ah, está cerquita. Está muy lejos. Y bueno, como decíamos, nuestro compañero Andrés ya se conoce la ruta. ¿Qué puedes decirnos tú de Biar?
Bueno, que también se puede ir desde Alicante por San Vicente, Castalla, y se llega también por la parte interior, lo digo para que no den toda la vuelta. De Biar os puedo contar un par de cositas. Por ejemplo, que hay unos aceites buenísimos, que los pasteles también buenísimos, que hay muy buenos artesanos por allí y que hay muy buena cerámica para llevarnos un recuerdo a casa.
Vale, de acuerdo, pues ahí queda. Muchas gracias, Alba.
A ti, Vero.
Te esperamos la siguiente semana y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Seis minutitos nos quedan para llegar a las 10 de la mañana y terminar el programa, pero no podíamos despedir esta semana sin hablar con nuestro reportero más dicharachero, con José Alfaro. José, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntanos.
Pues mira, Vero, el otro día me pasó algo muy bonito.
A ver si lo adivino. ¿Te enamoraste?
No.
¿Te han ofrecido prácticas?
No.
Pues no sé, ¿te han dado alguna beca?
Ganó el Madrid.
Vaya, ¿vale? Por Dios.
Ganó el Madrid. Sí, pero hoy voy a romper mi promesa de nunca hablar de fútbol en Buenos Días UMH, porque el martes ganó el Real Madrid al Barcelona en el Camp Nou, y creo que nunca me había pasado nada tan bonito desde aquella vez que le hice una foto a un gatico pequeño y le subí a Instagram con un filtro Lomofi. Yo soy madridista de siempre, y ayer volví a vivir el clásico en Vic, ciudad, para quien no lo sepa, de la provincia de Barcelona, y uno de los puntos clave para entender la historia de la nación de Cataluña. Pues eso, fui a ver el partido con un compañero de clase, que se llama Josep Luis, y fuimos al bar de Chausson, otro chico, también catalán, pero de los nuevos catalanes. Desde el principio, sabía que yo no era mayoría. En la puerta del bar había una pizarra, de las que se usan para escribir los menús, en la que se leía: Abuya el Snow, Barça contra Puto Madrid. Aquí fue cuando pensé que alguien le había gastado una broma a Chou y le había dicho que puto es como real. Así que Josep Luis y yo nos sentamos en primera fila, porque a Josep Luis le gusta mucho estirar el cuello, es un chaval con un cuello muy potente, y además el del Barça, que creo que esto no lo he dicho. El partido empezó y empecé a ponerme nervioso, la gente gritaba en contra del peinado de Ronaldo, de la picaresca de Arbeloa y del coeficiente intelectual de Sergio Ramos, y a mí, pues me dolía. Josep Luis no gritaba, es un chaval muy respetuoso, no sabéis cuánto. Luego llegó el gol de Cristiano y de penalti. Un día Mayenco pues pensaba en que un chaval de Albacete veía el partido rodeado de culés y se lo ponía complicado. Por suerte, los quintos vacíos no me alcanzaron de lleno. Los paró Josep Luis, porque Josep Luis es un chaval así con muchos reflejos, ¿sí? Es un tío con reflejos. Después volvió a marcar Cristiano y una vez más Varane. Mis celebraciones eran tímidas, así como un espasmo, acción consecuente de la reacción de ver entrar el balón y después un silencio. Acción consecuente de la reacción de ver el bar lleno de gente mencionando a la madre de todos los madridistas. Después del gol de Varane, me centré en que me trajeran mi sándwich vegetal porque tenía mucha hambre de verdad. Así que el partido acabó, mi sándwich también, la gente fue saliendo del bar y Josep Luis y yo nos echamos la mano y les dijimos adeu. Así, porque Josep Luis es un chaval de despedidas así muy clásicas. Y bueno, pues, o sea, lo que viene ahora es que es lo bonito que me pasó. De camino a casa, iba andando alegre y pintoresco, me faltaba gritar, saltar o yo que sé, algo que esterilizara mejor mi emoción, ¿no? De haber ido al Barça en su campo 1-3. En ese momento, como de la nada, se oyeron pitos de celebración y por la esquina apareció un Renault Megane con gente dentro y camisetas y bufandas del Real Madrid fuera. Y ahí estaba yo, en Vic, justo en ese lugar, viendo cómo aquel coche aparecía en mi vida para comprenderme y decirme: ¡Hey, chaval, únete a este jolgorio! Y salté, grité un oé, que duré el tiempo que tarda un coche a 40 kilómetros por hora en pasar por delante de una persona. Medio segundo puede, pero medio segundo que fue como así como la catarsis, ¿no?, que daba sentido a las últimas 2 horas de mi vida. Después del oé, seguí caminando y riéndome solo. Y una señora mayor que se cruzaba conmigo me miró con cara de ¿qué hace este loco? Así que guardé mi risa, tosí para disimular un poco, y aceleré el paso, que hacía fresquito en Vic.
Desde luego que vivir el Barça-Madrid como madridista en pleno Barcelona tuvo que ser una experiencia.
Y tanto, pero llevo ya 2 Barça-Madrid vividos aquí en Vic.
¿Y todavía sigues vivo, José?
¿Eh?
¿Todavía sigues vivo?
Sí, sí, y la verdad es que ha ganado los 2 el Madrid. Los 2 que he visto aquí en Vic lo ha ganado los 2 el Madrid. Yo creo que me voy a venir aquí siempre que juegue el Madrid-Barça o Barça-Madrid. Me vendré ahí y diré, no, es que vengo aquí porque seguramente aquí gana el Madrid, yo no puedo celebrarlo, a no ser que pase un Renault Megane por la calle, que me alegre el día. Así que
pues nada, ya vemos a todos los madridistas haciendo colecta para mandarte allí cada vez que juegue el Madrid. Por aquí José Gómez dice que sí, que él va a poner sus 5 euros.
Es necesario para volver, para el fin de ciclo, para completar el fin de ciclo del Barça, es necesario que yo venga a Vic más veces
a ver el Barça Madrid. Pues nada, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, hemos cerrado la semana con una sonrisa gracias a ti. Y nada, esperamos la semana que viene otra vez tu crónica desde Barcelona.
Eso de cerrar la semana con una sonrisa gracias a mí, no sé, suena un poco... No me quiero tanto, ¿sabes? Tampoco...
Bueno, pero nosotros te queremos así, tú cállate, quedamos tan bien y ya está.
Bueno, vale, entonces vale, no diré nada.
Pues nada, José, un abrazo.
Un abrazo, Vero, y un abrazo. Buenos días, UMH.
Y nada, y nosotros, después de la crónica de José, nos despedimos hasta el lunes. Recordad que de nuevo tenemos una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días, UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Pasad un buen fin de semana y sed felices. I look at you, you look at me, we buy.
shoulder, and with your bitter words you kick me in the gutter. But my truth